por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. A San José María le gustaba comparar la vida de los miembros del Opus Dei a la de los primeros cristianos. Sé que si queríamos tomar algún modelo de la historia de la Iglesia, pensáramos en esos hombres y mujeres que constituyeron la Iglesia primitiva, la Iglesia naciente. Y sabemos de ellos pues muchas cosas, tanto por la tradición, los escritos de los padres, otros documentos, pero principalmente por el libro de los Hechos de los Apóstoles. Narra la vida de la Iglesia pospascual, lo primerito que sucedía. Y sabemos que era una comunidad particularmente fervorosa, estaba muy viva la cercanía de Cristo. Estaban ahí los testigos de su resurrección, ellos convivían con los apóstoles. Y por eso, pues, pienso, San José María decía, nosotros tenemos que vivir así, con esa intensidad de nuestro ser cristiano, como si no se nos hubiera pasado el tiempo, sino estuviera muy, muy viva la fuerza de la Iglesia. Los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, versículo 32, recoge una frase que ilumina cómo vivían aquellos primeros cristianos, que dice: la multitud de los creyentes no tenía sino un solo corazón y una sola alma. O sea, ya era una multitud de creyentes. Pero a pesar de ser una multitud, no habían perdido lo esencial, estaban en lo mismo. Tenían un solo corazón y una sola alma, como dice esa frase de San Pablo, que después la hicieron también canción. Una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre, pero también podríamos decir, tenían un solo ideal, que es ser realmente santos o vivir el cristianismo en su plenitud. Eran como coherentes, con una búsqueda pues de gran unidad de vida. Eran muy apostólicos. Crecía constantemente la Iglesia. Pues un solo corazón y una sola alma. Esta meditación nos toca hablar de la unidad, la importancia de la unidad. ¿Por qué es tan importante la unidad? Tener amor a la unidad. Y podríamos dar muchas respuestas, pues, pero todos comprendemos en el fondo que es importante porque realmente estamos para una sola cosa en la obra y en este centro y en el mundo, y por lo tanto qué importante es que no vayamos a irnos por otro lado, a empezar como pasa a veces en los coros, como a desafinar o a desentonar. Por eso San Pablo insiste tanto, habla con mucha fuerza de que aunque somos muchos granos, formamos un solo pan. Y es bonito pensar eso, que los granos ya no existen más que en el total del pan. han perdido su individualidad. Están formando un solo cuerpo, un solo ser. Y es importante también porque, pues humanamente, si no hay unidad, no hay como caminar hacia una meta común. A veces nos puede servir ver, por ejemplo, un billete de $1, bueno, no sé si de $1 o de $5 o de $10, o cualquier dólar, que tiene el lema de Estados Unidos, que es E pluribus unum, o sea, de muchos uno, por eso se llama Estados Unidos, Estados Unidos de América. Estados Unidos, bueno, están unidos esos estados, no es una unidad absoluta, porque cada estado tiene también sus leyes o sus reglas o pues no sé, su gobierno, pero decimos, están unidos estos estados, es una meta, es decir, y aquí estamos unidos en la iglesia, estamos unidos en la obra, estamos unidos en el centro, estamos unidos en la humanidad. Porque si no, pues podría preguntarme, ¿y yo estoy teniendo un solo corazón y una sola alma? ¿Vamos todos a lo mismo? ¿Y qué es aquello en lo que tenemos que ir todos a lo mismo? Pues fundamentalmente tenemos que ir todos a lo mismo en el afán de santidad. Estamos caminando en la dirección hacia el corazón de Cristo, a la unión con Cristo. Pues así que no tenga yo nunca como salidas de carril, que no me empiece a ir por otro lado, porque tengo ejemplos muy tristes. Quizá el más triste de todos los ejemplos es el de Judas Iscariote, elegido como uno de los 12 apóstoles dentro de los 72 discípulos. Podía no haberlo elegido, lo eligió, a lo mejor al principio estaba muy unido, muy emocionado, muy entusiasmado. Posiblemente le gustaba mucho oír que el Señor decía, está cerca el reino de los cielos, conviértanse, está cerca el reino de Dios, el Señor va a establecer su reino, y pues se emocionaba pensando en el futuro reino. Pero sin embargo, poco a poco se fue dando cuenta de que aquel rabí, aquel predicador, pues no hablaba exactamente de lo que él quería que hablara. Y él esperaba otra cosa y se fue llenando de, como sabemos, de materialismo, porque se hizo ladrón. Empezó a robarse el dinero de la bolsa común. Y después empezó a tener una actitud de queja, como lo vemos en la casa de Marta, María y Lázaro, cuando critica muy duramente a María de Betania por haber derramado el ungüento de nardo sobre Jesús. No es que le importara los pobres, como dijo, que eso sería bueno dárselo a los pobres, sino que lo dijo porque era ladrón, porque tenía el corazón en otra cosa. Entonces fue haciéndose más grande la separación y acabó haciendo esa terrible traición. Los demás apóstoles pues ni se habían dado cuenta. Hoy les digo que esta noche uno de ustedes me va a traicionar. No sabían de quién hablaba y pues a lo mejor había fingido que estaba con ellos cuando realmente no estaba. Y todos tenemos que decir, pues Señor, ayúdame a que yo esté con donde los que tengo que estar, haciendo lo que tengo que hacer, que tenga una profunda unidad interior hacia ti, porque estoy en una empresa sobrenatural. Estoy en algo que lo único que quiere es la gloria de Dios, la salvación de los hombres, la santificación de trabajo ordinario, la búsqueda de la santidad, el hacer santos, el ser yo santo para ser a los demás santos, tendré que decir, bueno, ¿y dónde me rompo un poquito en mi unidad? ¿Dónde empiezo a desentonar? Como decir, ¿tú estás en esta onda o no estás en esta onda? En un solo corazón y en una sola alma. A veces podemos conocer a lo mejor alguna familia y oír de alguna familia, nos cuentan, pues, por ejemplo, no sé, un papá, una mamá o una hermana, es que mi papá trabaja y pues lleva lo necesario para la casa, y mi mamá pues también trabaja y aporta con dinero para la casa, y además pues hace las tareas del hogar, y yo estudio y trabajo y también colaboro con los gastos, pero tengo un hermano que es nini, ni estudia ni trabaja. ¿Qué hace? Pues nada, es un vago, es un mantenido, es un flojo, es un rebelde, no digamos a lo mejor si además de todo tiene vicios. Y uno puede decir, oye, ¿qué no formas parte de esa familia? Todos están en una dirección. ¿Tú por qué estás desunido? Y además de todo, estás de malas y te quejas y eres rebelde. Uno puede decir, pues qué triste, ¿verdad? Qué triste situación. Alguien que no ha entendido, pues que forma parte de una familia que tienen que estar unidos para salir adelante. Y eso, si lo trasladamos al campo de la iglesia, podemos decir, pues igual, o sea, estamos todos colaborando para que se haga la redención. O si lo traslado al centro, tendré que decir, pues aquí todas están, no sé, muy empeñadas en su santificación, de veras, todas van en una línea, todas están unidas en un afán, en un empeño, todas están buscando a Jesús, todas están pues como en ese centro del corazón de Cristo. Pues puede pasar, ¿sí? Yo me estoy yendo por otra parte, no me encuentro bien unido, y además se me nota porque como que hay cosas del espíritu de la obra que no soy un corazón y un alma. No sé, como que voy por mi cuenta, como que no hago equipo, como que no vivo algunas normas o costumbres. Entonces tendré que decir, oye, ¿no te parecerás a ese hermano que ni estudia, ni trabaja, ni aporta, ni tiene pues una actitud positiva? Y yo creía que habías venido a ser santa. Yo pensé que sí estabas en este afán. Y no solo es el ejemplo de Judas o el ejemplo de este muchacho vago, sino en la iglesia. ¿Cuántas veces con tanta pena hemos visto desuniones? Pues, sacerdotes, por ejemplo, como Lutero, Agustino, como Zwinglio, sacerdote, que empiezan como a tener sus ondas o sus ideas, empiezan a rebelarse. Ahorita mismo pues hay, como sabemos, muchos problemas en la iglesia. El otro día alguien decía que el Papa, no, como en una confidencia con alguna persona cercana, había dicho que le parecía como estar metido dentro de una cueva de leones, como de gente que pues no sé qué, pues si lo ataca, si no lo quiere. Pero también vemos, por ejemplo, pues esas cosas tan tristes que escuchamos de, no sé, de que los obispos alemanes están divididos porque algunos, contra la sana doctrina, pues dicen que los protestantes pueden comulgar. Bueno, pues si pueden comulgar, que se confiesen. No, no, la confesión. Entonces no pueden comulgar. Es que no es ecuménico. Bueno, sobre todo no es doctrina de fe. No es lo que se ha vivido siempre en la iglesia. Y pues no está unido. Entonces, ¿y cómo le podemos hacer? Pues vete más al centro. Ve más al fondo. O sea, vete más a Cristo. Vete más a la sintonía del corazón de Cristo, que es... pues donde tengo que estar unido, profundamente unido, y de ahí de esa unión con Él, estaré unido con los demás y con el centro y con las personas que gobiernan y con los obispos y con la iglesia. Y entonces podré decir con los primeros cristianos, pues un solo corazón y una sola alma. Tienen un ritmo, traen una, no sé, una entrega, una manera de vivir verdaderamente coherente y, por lo tanto, feliz. Hay un escritor que se llama Armando Fuentes Aguirre, que de repente pone algunas historietillas de gente que dice que le hubiera gustado conocer. Y bueno, pues no es una anécdota muy positiva, pero nos puede servir. Dice, me hubiera gustado conocer a Miss Luela Brighton, vecina de un pueblo del sur de los Estados Unidos. Sabemos que los estados del sur en Estados Unidos antes, hace unas décadas, eran enormemente racistas. Ya menos mal que hubo un presidente negrito que ya pues acabó bastante el racismo, pero antes pues no podían, por ejemplo, los negros subirse a los mismos autobuses que los blancos, y muchas cosas. Total que esta Miss Luela, dice, era soltera, pertenecía a todos los clubes de damas del condado, escribía sobre temas literarios en el periódico local, no faltaba nunca a la iglesia los domingos y por la tarde tomaba el té con sus amigas. Cierto día alguien dejó un canasto en la puerta de la casa de Miss Luela. En el canasto estaba un niño, un negrito de pocos meses, que tendió los brazos cuando ella se inclinó a recogerlo. Después de que el sheriff hizo sus averiguaciones y no dio con la madre del pequeño, Miss Luela se quedó con él y lo crió como si fuera su hijo. Las vecinas dejaron de invitarla. Los clubes no le avisaban cuándo sería la siguiente junta. Y el periódico no tuvo espacio ya para sus colaboraciones. El pastor de la iglesia le dijo a Miss Luela que lo que estaba haciendo era incorrecto. Reverendo, contestó ella, yo creí que cuando usted hablaba del cristianismo estaba hablando en serio. Se me habría gustado conocer a Miss Luela. Sabía que es fácil hablar de cristianismo, pero es muy difícil ser cristiano. Decía, cuando nosotros hablamos de santidad, de vida interior, ¿estamos hablando en serio? ¿Estamos tomándonos en serio el ser del Opus Dei y el pues llevar hasta sus últimas consecuencias nuestra entrega, nuestra vocación? ¿O no estamos hablando en serio? Porque estamos hablando en serio, pues hay que ser coherentes. Hay que estar con una perfecta unidad. Un solo corazón, una sola alma, como una sola ilusión, una sola dirección, caminando en la línea de que todos a una, que todos aportamos. ¿cómo se rompe la unidad? Pues yendo por mi lado, no por el lado de Jesús. Yendo por lo que me dicen mis pasiones desordenadas, yendo por mis pensamientos humanos o por mis malos humores, por mis rencores, entonces ya no estoy unido. Entonces tendré que decir: Señor, ayúdame a hacer un solo corazón contigo y con todos, y una sola alma, a ir como si fuéramos un ejército en orden de batalla que va avanzando, porque estamos dirigidos por ti. Ayúdame a ser alma de oración profunda. Si soy alma de oración profunda, voy a sintonizar con tu corazón y entonces voy a lograr realmente estar unido. No voy a tener salidas como de tono, como rompimientos, como si fuera un vagón del ferrocarril que se descarriló, que ya no está en los rieles. Pues ayúdame a tener también más celo por la salvación de las almas, más deseo de apostolado y proselitismo, más unión con las intenciones del Padre, que pues nos va mandando sus mensajes y nos va pidiendo una cosa u otra. Dice: únete también en el ritmo de penitencia, porque si no estoy yo con la penitencia y el amor a la cruz, pues a lo mejor no tengo este corazón y esta alma que debemos tener todos, que es como la fuerza del amor de Cristo. Pues yo creí que hablabas en serio cuando hablabas de cristianismo, le dijo Miss Luela a su pastor. Después de que se le habían cerrado todas las puertas por haber actuado como cristiana, por haber pasado por encima del racismo y haberse quedado con el negrito, que en definitiva pues está cumpliendo la voluntad de Dios, porque pues, seguramente se dio cuenta de que Dios se lo mandaba, Dios quería que sacara adelante a aquel niño. Falta la unidad cuando critico, cuando murmuro. Quizá una de las peores cosas que pueden pasarnos es ser una persona cizañosa. No es que lo seamos y ojalá nunca lo seamos, pero es muy feo ser cizañoso. Estar sembrando mala vibra, digamos, en una persona y en otra. Estar desuniendo. A veces pues, una persona cizañosa acaba, por ejemplo, con una familia, o acaba con un matrimonio, o acaba con unos hermanos, porque no cuidó la lengua, porque juzgó, porque criticó. Pues eran la multitud de los creyentes, eran un solo corazón y una sola alma. Vamos a cuidar la unidad profunda. Y vamos a pedir la unidad como la pidió Cristo. Padre, que ellos sean uno. Así como a veces vemos, no sé, algunos ejércitos, por ejemplo, que marchan muy bonito, soldados. Así aquí todo el mundo va marchando muy bonito, va caminando muy bonito. Van caminando santamente, dirigiéndose hacia el cielo, como los primeros cristianos, un solo corazón, una sola alma. Pues pidamos por la unidad, ut omnes unum sint. Como nos ayuda a veces también, pues ver que otras personas se toman en serio su cristianismo. Muy bonito, por ejemplo, el Papa Emérito Benedicto XVI, como quería que estuviéramos muy unidos en la liturgia, en el lo que llamaba ars celebrandi, ¿sí?, en el arte de celebrar, que no fuera cada uno por su cuenta. Es que a este padrecito se le ocurrió quién sabe qué y al otro quién sabe qué otra cosa. No, todos unidos, porque estamos unidos en Cristo, porque estamos queriendo lo mismo que quiere Él. Estamos llegando al fondo. Yo tendré que preguntarme dónde. A lo mejor se me ha metido alguna desviación, aunque sea chiquita, algún alejamiento, alguna realidad en la que yo voy por mi cuenta y no en la unión con todos los demás, la unión con el Padre y los de casa y el afán de santidad. En definitiva, pues en la unión con el corazón de Jesús, la unión con el corazón de María. Los primeros cristianos, dice también los Hechos de los Apóstoles, que perseveraron todos en oración con María, la Madre de Jesús. Pues qué bonito, o sea, todos perseveramos en la oración con María. Todos estamos unidos en María. María es la Madre de la Unidad. Que nos ayude y que podamos también, con la gracia que nos consigue, pues, en esta capacidad de aumentar la unidad y de rectificar en aquello que hayamos permitido algún punto de su unión. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.